Tiempo para la política y la sociología. Hoy con un tema económico. La asignatura Economía de primer curso forma parte del plan de estudios de nuestras carreras de Ciencias Políticas y Sociología. Y a nuestros estudios ha llegado parte del equipo docente de esta materia para hablarnos de mercado y competencias. O lo que es lo mismo, la libre movilidad de los recursos productivos, de forma que las empresas tienen libertad de entrada y salida al mercado. La totalidad de los agentes que participan en la producción podrán entrar y salir del mercado de forma inmediata como respuesta a incentivos pecuniarios. De igual manera, quien desee dedicarse a la producción de un bien o servicio podrá hacerlo sin que se lo impida ninguna restricción. Bien, pues como comentábamos hoy, nuestra propuesta en Foro Político y Sociológico nos lleva a analizar con dos expertos, los profesores Rafael Castejón y Juan Luis Martínez, el mercado y competencia, como decíamos. Buenas tardes a los dos y gracias por acudir una vez más a nuestra cita.
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bueno, pues quizás comenzar por, bueno, pues nos viene dada la ocasión porque acabamos de pasar las fiestas de Navidad, una época de consumismo voraz en que la gente... Bueno, pues como todos sabemos, vamos a los mercados, vamos a los grandes almacenes, encontramos productos de todo tipo en todos los sentidos, también productos que vienen de todos los sitios. ¿Cómo es el mecanismo de asignación de los bienes y servicios que dan satisfacción a las necesidades de los consumidores? ¿Cuáles son estos perfiles? Profesor Castejón, por ejemplo.
Sí, realmente acabamos de hacer compras, ¿no?, de numerosos productos. Creo que cada consumidor se va a gastar de media en torno cerca de los 1.000 euros durante estas fiestas, en comidas, en bebidas, en regalos, en multitud de cuestiones. Y realmente hay que decir, aunque sea un poco en un tono de broma, que los regalos no los trae Santa Claus, que los traen empresas que han estimado cuáles son las necesidades de los consumidores, que han hecho a veces transporte lejano de estos bienes, que ha habido toda una serie de mecanismos que han ido funcionando para que eso esté presente en ese momento determinado. Y estos mecanismos es lo que en economía se conoce como los mercados. Los mercados son toda una serie de mecanismos que coordinan decisiones desde los productores, por un lado, que hacen la oferta de esos productos, a los consumidores que hacen la demanda, y dentro de los mecanismos, pues fundamentalmente son los precios, son los incentivos que van estimulando ahora para que cuando suben los precios los oferentes están más interesados en poner. O sea, si sube ahora el besugo, ¿no?, en Navidades, pues ha habido interés en poner más besugos o determinados bienes que ahora se sabe que tienen una mayor demanda por parte de los productores. Los demandantes, por supuesto, aquilatan, y el consumidor a que ese precio que pagan sea esté relacionado con las necesidades, con la utilidad, decimos, que van a ser. Y de hecho esto es el mecanismo de mercado, es un mecanismo complejo, funciona de manera constante a través de múltiples canales, de múltiples instancias, y se coordinan a través de él decisiones muy numerosas. Yo sé que es o puede resultar complicado, ¿no?, creerse que hay esos mecanismos. No siempre los mecanismos es posible que funcionen a la perfección, pero a mí me gustaría recordar que cuando en el inicio de la ciencia económica, cuando Adam Smith, que lo reconocemos como el padre de la economía, empezó a preguntarse la causa de la riqueza de las naciones, que así se llama el libro que los economistas tenemos como el padre, ¿no?, de la ciencia económica, pues la causa del crecimiento de las naciones fundamentalmente era que muchas naciones integrado de una manera progresiva los mercados. Y los mercados de esta forma permiten que la asignación de recursos sea eficiente. Quizás sería conveniente hablar un poco de qué es esa eficiencia, porque los economistas dicen que cuando funcionan estos mecanismos, después veremos que a veces no funcionan, pues la asignación de recursos es más eficiente que si los asignamos de otra manera, ¿no? Podríamos haber dicho, bueno, que todo el mundo tenga un pavo o tenga no sé qué, pues una lista o otro mecanismo que no fuera este, que es ir con nuestro monedero, ¿no? Y comprar aquellos productos que los oferentes, las empresas han puesto a disposición de los consumidores, ¿no?
Sí, profesor. Bueno, Juan Luis Martínez.
Recordar que todo mercado lo compone una demanda y una oferta. La demanda lo que nos da pistas o la información que nos proporciona es sobre el valor que otorgan precisamente los consumidores a los bienes que están demandando. Es decir, la demanda nos proporciona información sobre la disposición a pagar por el bien por parte de los millones de consumidores de cada uno de los bienes. Por otro lado, la oferta nos da información o refleja los costes en el que los productores incurren para producir ese bien que demandamos. Y es precisamente el precio, ese mecanismo, el que, a través de los ajustes de ese mercado, va a tender hacia el equilibrio, con un objetivo fundamental, y es con el objetivo de mejorar el bienestar tanto de los demandantes como de los oferentes. En ese sentido, cuando hablamos de competencia perfecta, como el mercado idílico que nos propuso Adam Smith en su obra, pues el mercado, cuando alcanza ese precio de equilibrio, lo que está proporcionando es el máximo de excedente tanto de los consumidores como de los oferentes. Es el mecanismo que nos va a permitir disponer de mayor cantidad de bienes al precio más ajustado, que valoran tanto los consumidores como valoran los oferentes. Y en ese sentido, decimos que ese mecanismo es eficiente porque asigna mayor número de recursos a menor coste. Y ese es el sentido de la eficiencia económica.
Uh-huh. Ya introduce usted pues el término competencia perfecta. Quizás es muy esquemático y hasta quizás muy radical decir que no hay un sistema perfecto. Como tal, también habrá fallos, tendrán fallos en el mercado. Vamos a analizar esto, profesor Castejón. ¿Cuáles son esos fallos?
La competencia perfecta, en términos, es un modelo, quiere decir que es una simplificación de la realidad, donde bajo unos supuestos o restricciones, por ejemplo, que los consumidores cuando actúan tienen información perfecta, o sea, que conocen todas las características de sus preferencias de productos, cosa que no siempre es así. Cuando a veces compramos múltiples bienes, una lavadora, un ordenador, pues a veces tenemos una información que no siempre es perfecta. Que el producto, por ejemplo, tiene que ser homogéneo para que ese precio refleje que no hay diferencias de marcas, por ejemplo, que a veces, o sea, hay una serie de restricciones que en el mercado de competencia perfecta sí se cumple que la asignación es eficiente. Pero a medida que nos vamos relajando, ¿no?, de estas restricciones, por ejemplo, cuando no existe información perfecta, el mercado, por ejemplo, de coches de usado de segunda mano, pues el que compra un coche, pues a veces no sabe exactamente todo lo que le ha pasado a ese coche, ¿no? Pues entonces puede estar actuando de alguna manera con información menos perfecta y por lo tanto ya no se cumple perfectamente los supuestos de eficiencia. Hay también mercados donde el precio pues no puede determinarse por oferentes y demandantes, como en los mercados de competencia perfecta, porque, por ejemplo, cuando se produce ya el bien para alguien, ya todos lo tienen a su disposición. Pensemos en la seguridad ciudadana, ¿no? Pues si hay seguridad ciudadana, todos nos beneficiamos de ella, independientemente que hayamos pagado uno o no, o otro. En el momento que alguien tiene seguridad, pues tiene seguridad todo. Hay otros supuestos donde los oferentes pueden controlar pues los recursos naturales, tener posiciones de monopolio. Lo hemos soportado durante mucho tiempo en sectores como, por ejemplo, las telecomunicaciones. Pero en realidad todos estos fallos de mercado lo que nos están diciendo es que nos alejamos de los principios de la competencia perfecta que asignan más eficazmente los recursos. Y de alguna forma, la mayoría de los países, la mayoría de los responsables económicos tienen alguna preocupación porque la competencia, si no al 100%, podemos decir que vaya aumentando el grado de competencia, porque mientras más nos acerquemos a mecanismos de competencia, seremos más eficientes, es decir, los ciudadanos dispondrán de mayor bienes y servicios con la renta que disponen, o de otra manera, los bienes y servicios que adquieren pues lo adquirirán a precios más bajos que cuando no existe competencia, cuando, y eso es la defensa de la competencia. Pues en España tenemos un tribunal, es uno de los programas que lo incluye los partidos políticos. Hay que decir, sin embargo, que la competencia es incómoda.
¿En qué sentido, profesor Castejón?
Pues la competencia es incómoda, pues porque especialmente a los productores, a los oferentes, les obliga a hacer ajustes, a vigilar sus costes de producción. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando en las compañías aéreas. Pues antes podían, con la medida que determinadas compañías tenían una parte de cuota de mercado de determinado tráfico aéreo, pues podían subir los precios. No tenían que preocuparse tanto de vigilar estrictamente sus costes, pero al fin y al cabo lo que hacían es que los consumidores pagaban unos billetes aéreos más caros.
¿Pero sería incómoda entre los productores, entre ese gremio y favorable a los consumidores, ¿no? Puesto sí. Que a nosotros, bueno, claro, nos va a llegar un producto
lógicamente
mejorado, ¿no?
Lo que ocurre es que todos somos productores y consumidores de algo.
Claro.
¿No? Es decir, como consumidores, claro que queremos la competencia. Las asociaciones de consumidores, los organismos, pues vigilan precisamente que haya competencia. Pero después, como productores, porque nosotros a veces estamos produciendo, a veces, aunque sea un trabajador, pues está también, forma parte de, está ofertando, aunque sea su propio trabajo, ¿no? Uh-huh. Y entonces en eso hay, es incómoda, y también nos someten a competencia, pues ahora los profesores de universidad, y quieren abrir los mecanismos de competencia. En los mercados laborales también a veces empieza a darse más competencia por los puestos de trabajo, por mayores cualificaciones, por control del rendimiento. Todo eso es incómodo. Hay un, bueno, el profesor Velarde, profesor, pues siempre dice que además el modelo, un poco lo que llama el modelo castizo de la economía española, es que siempre queremos la competencia para todos y el estanco para uno. O sea, yo, claro, déjeme usted mi parcela, que no, eso, porque si tengo que estar ajustando los costes, preocupándome de cómo puedo rebajar y ofrecer, pues eso
resulta incómodo, ¿no?
Resulta, pero yo creo que es incómodo a corto plazo, y a medio o largo plazo es beneficioso, porque toda la sociedad se termina beneficiando de esos mayor cantidad de bienes o servicios a mejores precios, y por lo tanto en los mercados, además, cuando se eliminan las barreras o los obstáculos a la competencia, si no al 100%, en una medida razonable, pues funcionan mejor. Y posiblemente muchos de los oyentes y nuestros alumnos que estudian con más profundidad los temas de la competencia comprobarán que los países pues tienden a eso, que los países donde la competencia es mayor pues tienen niveles de renta más elevados, y en consecuencia mejora el bienestar, sin que yo diga que el bienestar solamente depende de los factores económicos, pero sin duda una buena parte de los factores económicos son importantes para tener un cierto nivel de bienestar. Los economistas también estudiamos, por lo tanto, cuando no funciona la competencia, las razones, lo que llamamos a veces los fallos del mercado. Los fallos del mercado, que también es un aspecto que en la asignatura y en los cursos de economía se le dedica una atención importante, ¿no?
Sí, profesor Juan Luis Martínez, ¿qué pasa, por ejemplo, con los bienes que no se muestran, por ejemplo, en el mercado?
Bueno, aquellos bienes que no manifiestan esa valoración por parte de los consumidores o esa valoración por parte de los productores en el mercado, pues son asignados por su necesidad de disponer de ellos para satisfacer cualquier necesidad, tanto de la sociedad o necesidades individuales, los va a proporcionar el sector público. Es decir, es una manera de introducir una competencia, entre comillas, el término competencia en este caso, del sector público en la actividad económica. Son los denominados normalmente, en términos económicos, los bienes públicos. Uh-huh. Son aquellos bienes que cumplen dos principios fundamentales, que son el principio de la no rivalidad y el principio de la no exclusión. Es decir, aquella parte de ese bien que yo consumo, no resto consumo a los demás individuos que necesiten de ese consumo. Y es no excluible en cuanto a que no se puede diferenciar de su uso o de su consumo a aquellos individuos que paguen o no paguen. Por poner un ejemplo, pues las banderas de las playas, por ejemplo. yo voy a una playa, veo una bandera y mi consumo de información de cómo está el estado de la playa, pues no resta consumo y satisfacción a otros usuarios de la misma.
O este programa de radio.
Por ejemplo, lo pueden oír
multitud. Porque lo estoy oyendo uno, no implica que otro no lo oiga.
Claro. Entendemos el término perfectamente.
Ajá. Y lógicamente, al no manifestar los consumidores su deseo de valoración de los bienes, aunque sabemos que son necesarios, pues esa información a través del mercado no se refleja vía precios y por lo tanto las empresas no tienen incentivos económicos para producirlo. Pero sin embargo, socialmente insisto que son bienes necesarios y por lo tanto es el Estado el que a través de sus mecanismos de asignación presupuestaria pues hace frente a estas necesidades con su producción.
Bien, profesor Castejón, vamos avanzando ya en nuestro tiempo, vamos a ir definiendo un poco. Entonces, hablaríamos de algún tipo de mercado, por lo que entendíamos, hablaríamos de un tipo de mercado perfecto y otro imperfecto. Por otro lado, si hay uno imperfecto, ¿por qué existe si sabemos que es imperfecto?
Pues existe
vamos a definir primero.
Sí, es una buena pregunta, porque...
¿Por qué no lo corregimos?
En realidad, el que existan mercados que le llamamos imperfectos, el nombre ya... está
ya tiene
indicando,
un sentido peyorativo,
sí,
negativo, ¿no?
Pero está indicando a los economistas que es imperfecto en el sentido de que asigna peor los recursos.
Ajá.
Los mercados de mercados imperfectos, pues en el extremo, digamos, de esa línea, en un extremo estaría sobre todo los monopolios, ¿no? Los monopolios, ¿por qué se producen? Pues a veces se producen por múltiples razones. Hay monopolios naturales, por ejemplo, cuando alguien tiene una patente, las patentes, pues, y a veces son incluso necesarios. Si no hubiera patentes, pues no se harían, por ejemplo, determinadas investigaciones y los costes, pues, para de vacunas o de determinados bienes. Otras veces, pues, es un recurso natural. Otras veces hay monopolios, a veces del propio Estado, que los utiliza para recaudar impuestos de una manera mucho más fácil. Pero, en líneas generales, hoy día ya todos los economistas están viendo que esos mercados imperfectos hay que tratar de corregirlos. Hay que tratar de evitar que se produzcan lo que se llama un exceso de poder en el mercado de las empresas y que el coste lo terminen pagando los consumidores. Bueno, antes me refería a los mecanismos que hay, que son generalmente lo que en España es el Tribunal de Defensa de la Competencia, donde cuando algún sector, empresa o grupo tiene posiciones de privilegio, pues se le puede obligar a limitar esa situación de privilegio en el mercado, y de hecho hay denuncias y entonces se trata de corregir. Lo que ocurre es que la naturaleza humana pues es imperfecta también, ¿no? Y la forma que tienen de ir de obtener ventajas de situaciones de competencia imperfecta pues es a veces casi ineludible. Por eso yo creo que es mucho más correcto hablar de grados de competencia, que nunca es difícil que sea el 100%, pero también es cierto que se puede evitar que sea el 100% de monopolio o que sea el 100% de imperfección, es decir, de que haya situaciones, por ejemplo, el aumento de información mejora la decisión de los consumidores. Cuando no hay aumento de información, cuando existen estos fallos, las externalidades, por ejemplo, es difícil a veces incurrir o en el precio, que el precio incluya todos los costes de producción. El caso más típico es la contaminación. Pues si las empresas incluyen todos los costes de producción, pues entonces sí, el mercado lo asigna. Pero ¿cómo podemos medir, pues por ejemplo, la contaminación de determinadas fábricas que están contaminando pues el aire o el agua? Bueno, pues hoy día se están empezando a existir mecanismos para que eso que se llama externalidades, es decir, lo que yo no pago pero lo recibo, puedo recibir externalidades generalmente negativas, ¿no? Cuando yo no pago por consumir tabaco y recibo el humo de los demás, estoy recibiendo una externalidad negativa. Pero también puedo recibir una externalidad positiva, es decir, cuando yo no me vacuno, pero todos los de mi familia y mi entorno y mi empresa se vacunan, y por lo tanto no hay gripe, la vacuna a veces es gratuita, por ejemplo, es un bien público y lo suministra tal, pero si suponiendo que se pagara, pues si todo el mundo está mucho más sano a mi alrededor, pues yo me contamino. Y a lo mejor yo sin vacunarme, pues puedo obtener un beneficio que tampoco he pagado, eso es una externalidad positiva, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estos elementos son los que a veces en los fallos de mercado se trata de corregir en la medida de lo posible y cada vez las sociedades más desarrolladas están introduciendo mecanismos que mejoren, que corrijan los fallos de mercado, sin que a veces se alcance el 100% de la corrección, pero aquí vamos por aproximaciones sucesivas, ¿no? Hoy día, pues, por ejemplo, el ejemplo del tabaco es hace 15 o 20 años, pues no se trataba de introducir mecanismos. Pueden ser a veces de regulación, por ejemplo, la prohibición de que se fume en determinados locales, ¿no? O que determinadas industrias pues puedan contaminar, pues exigiéndole que pongan los medios técnicos y pueden evitar la contaminación, porque hay costes que evitar esas externalidades se puede internalizar la empresa. Si lo obligamos a poner depuradoras, pero hay otros costes que a veces es casi imposible, es decir, por mucho que los coches lleven catalizadores que eviten que los humos, pues a veces no se puede evitar que una parte de la contaminación de los motores de combustión se lance a la atmósfera, y eso provoca contaminación que no paga el que paga la gasolina o el que consume. Después, por supuesto, pagan impuestos o pagan otra especie de tributos para que, de alguna manera, se pueda limpiar el ambiente. Lo que pasó en Londres hace mucho tiempo, que parte de la famosa niebla no solamente era la niebla del río Támesis, ¿no? Era la contaminación de las calefacciones
de los
automóviles, y se empezaron a introducir medidas, y hoy día pues los que viajan a Londres ven que puede haber la fog famosa, la niebla, pero que es muchísimo menor que hace unos años, ¿no? Uh-huh. Esos son los fallos de mercado que, por lo tanto, todos los países tratan de corregir por distintos mecanismos, económicos unos, legales otros, y de distintos tipos. Quizás un buen ejemplo que el profesor Martínez Merino puede ponernos es cómo se está hoy día intentando solucionar los problemas de la contaminación, ¿no? En la producción de determinados.
Es un tema muy interesante, sí, profesor.
Sí, bueno, el fallo de mercado, precisamente por aquellas empresas que son contaminantes, se producen porque las mismas basan sus decisiones de oferta en función a sus costes privados de elaboración del producto contaminante en cuestión. Pero, sin embargo, esa contaminación que lanzan al exterior pues implica unos costes sociales que lo tienen que soportar el resto de los agentes. Por lo tanto, ya el mecanismo de asignación del propio recurso, en este caso contaminación, a través del mercado, falla. No recoge realmente toda la información con la que iniciábamos esta charla de esta tarde. De tal manera que a través de ese fallo de mercado, que el mercado no es capaz a sí mismo de asignar los recursos, tiene que intervenir el sector público, y como ha comentado el profesor Castejón, lo puede hacer de múltiples formas. Lo puede hacer a través de la regulación o el control directo, es decir, bueno, pues las empresas deben de contaminar exclusivamente un porcentaje determinado o un nivel determinado de emisiones. O puede intervenir a través de mecanismos económicos que incentiven a las empresas a contaminar menos. Hoy tenemos, hace ya algún tiempo, el llamado Protocolo de Kioto, que estamos a nivel internacional, los distintos países, intentando reducir el nivel de emisiones de determinados contaminantes que afectan al cambio climático del planeta, que tiene unos costes, lógicamente, para todos los ciudadanos. Y a través de este Protocolo de Kioto se pretenden que a nivel internacional crear un instrumento, como es el instrumento de permisos de emisión negociables, que incentive a las empresas a contaminar menos. No a producir menos, sino a contaminar menos con los mismos niveles de producción. Uh-huh. De tal manera que a través de este mecanismo de asignación de permisos se permita corregir de alguna manera ese fallo de mercado. Por supuesto, no se va a eliminar la contaminación.
Pero al pueden 100%, bajar los niveles.
Pero se pueden alcanzar niveles aceptables para la vida y el planeta.
Muy bien. Bueno, nos quedan 2 minutos apenas. Vamos a trasladar todo este comentario a un caso concreto. ¿Cuál es la preocupación de nuestro país en el tema que hoy nos ha traído, mercado y competencia? ¿Cómo se interrelacionan estas dos agentes, sujetos? No sé cómo lo llaman los economistas.
Los mercados intervienen casi todos los tres agentes, ¿no? Intervienen los consumidores, intervienen las empresas, los productores, interviene el sector público, porque los mercados además funcionan en un marco institucional. Yo quisiera, por ejemplo, señalar que cuando a veces las economías antes de planificación central desaparecieron los regímenes y dejaron al mercado, el mercado solo, por sí solo, tiene que tener un marco legal, y tenemos experiencias claras que el mercado salvaje, que se llama, o sea, solamente por la oferta y la demanda y sin ningún marco institucional de mecanismos que controlen la competencia, que existan tribunales de justicia, que existan todo lo que son un marco social donde se realizan estos intercambios, estos acuerdos entre productores, pues no funcionan y producen situaciones inestables. Pero hoy día, en el marco real, también es cierto que la mayoría de los países, nosotros somos un buen ejemplo, se trata de avanzar hacia que las decisiones se vayan cada vez, o por lo menos en una medida, en un porcentaje, tomando libremente por estos mecanismos que nadie controla de decisiones de mercado. Pues fruto de esto son, por ejemplo, todos los programas que la propia Unión Europea ha puesto de desregulación, es decir, eliminar trabas, porque muchas veces la regulación pues puede tener ventajas, pero también a veces lo que encubre son actividades monopolísticas. Hemos hablado antes del sector de telecomunicaciones, pues que estaba regulado. Después también eliminar introducir la competencia en la mayoría de los sectores productivos. Por ejemplo, pues la eliminación de numerosas empresas públicas, que a veces los servicios públicos y los bienes públicos tienen su razón de ser y en la intervención del Estado, pero a veces no tiene, bueno, pues el transporte o determinadas cosas tampoco tiene una razón esencial, y por lo tanto que se tomen decisiones no por autoridades sino por mecanismos de mercado, y vamos progresivamente en una situación de mercado. No obstante, hay que decir que, por ejemplo, si vemos el producto, el conjunto de bienes y servicios que se hace en un país, pues hoy día la parte que interviene el sector público, la mayoría de los países son muy importantes. Puede estar en torno al 40-50%. Y por eso nuestra Constitución dice que somos una economía social de mercado. Es decir, el mercado tiene su parte de asignación y de responsabilidad, y se trata de que funcione bien y que lo que pueda asignar bien el mercado que lo haga, pero que no todo se le deja la asignación al mercado. Los bienes públicos y las correcciones de la defensa de la competencia también son actividades y son de alguna manera bienes que requieren eso. Yo creo que, por lo tanto, hoy día los consumidores, los ciudadanos, empiezan a entender mucho mejor que el mercado, porque el mercado crea valor. Por ejemplo, cuando existe un monopolio no puede existir actividad empresarial en el monopolio. Cuando solamente una persona puede poner una tienda, un no sé qué, en un sitio, pues no habrá nadie que pueda imaginarse que puede poner algo para mejorar la oferta de esos bienes. O sea, cuando hay barreras de entrada a los mercados, que es lo que caracteriza cuando no hay competencia perfecta, otra de las características es que pueda entrar y salir. O sea, pues alguien quiere establecerlo porque tiene una mejor idea, pues lo puede hacer. Y que vamos hacia una tendencia hacia el mercado, sin olvidar que a veces la competencia y la libertad de mercado, en fin, pues también presenta no solamente los inconvenientes de las externalidades, sino los inconvenientes que se de la competencia. Porque, por ejemplo, cuando tratan de ajustar los precios, pues determinadas empresas, pues también tratan de a veces ajustar los salarios, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces no nos gusta a los que somos trabajadores. Pero muchas veces, si hay competencia, la competencia internacional, la globalización, es que si no se hace aquí, pues lo producen en otro sitio. Los que vayan más trabajando en favor de la competencia terminan con los mercados globales siendo más competitivos a nivel internacional, que es lo que hoy día casi todas las empresas pretenden. Yo creo que, por lo tanto, estudiar los mercados, nuestros alumnos se los recomendamos, hay toda una serie de cuestiones que son muy importantes y que en el texto se desarrollan de una manera mucho más extensa, dando los argumentos de fondo, y buena parte de esa primera parte, de los mercados de factores, de los mercados de productos, de los tipos de mercados, es de lo que versa que la valoración de los conocimientos que tienen después del funcionamiento de la economía.
Muy bien. Pues mercado y competencia ha sido el tema en torno al que hoy hemos conversado con dos expertos, como lo han comprobado ustedes, el catedrático de Economía y decano de esta facultad en la UNED, Rafael Castejón, y Juan Luis Martínez Merino, profesor también de Economía en esta facultad. Muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre tenerles en Foro Político y Sociológico.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Sí, gracias y feliz año nuevo, ¿no?
Eso es.
Muy bien, muchas gracias.